Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Rosa Sierra Amor, representante en México y miembro del Comité de Premios de la IFCC. A la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica Núcleo Pichincha. Y al doctor Leberton Ortiz, jefe del Laboratorio Clínico del Hospital de La Serena, miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica y de la Sociedad de Tecnólogos Médicos de Bioanálisis Clínico.
El rol del laboratorio clínico se está transformando y evolucionando como resultado de nuevos descubrimientos bioquímicos, tecnologías y cambios en la organización y gestión del laboratorio. La IFCC desarrolló un plan estratégico conducido por la Junta de la IFCC que resalta temas estratégicos relacionados con la credibilidad científica, vinculando la ciencia del laboratorio clínico con los outcomes del paciente y el cuidado de la salud para mejorar la práctica del laboratorio en el mundo. Comunicar los productos y servicios de la IFCC a nivel mundial y establecer una sucesión de planes y administración económica. El plan también identifica las necesidades de la IFCC, promoviendo un rol líder en el desarrollo científico de mayor nivel internacional. En noviembre de 2012 se llevará a cabo la Conferencia General en Kuala Lumpur, Malasia. La conferencia general se reúne cada 3 años, cuando se cumple la mitad del periodo de la Junta Ejecutiva de la IFCC. Esta conferencia es una oportunidad para revisar los proyectos y actividades de la IFCC y acordar la estrategia y plan de acción para los próximos 18 meses. Por sobre todo, es una oportunidad para la familia de la IFCC de reunirse sin presión de tiempo. La comunicación es el mayor desafío que enfrenta cualquier organización internacional. La Conferencia General de la IFCC brinda una excelente proyección para alcanzar comunicación en tiempo real y crear oportunidades para redes y comunicación electrónica eficiente. La Conferencia General es una oportunidad que garantiza que la Federación está trabajando para alcanzar esos objetivos. El plan estratégico actual busca cumplir objetivos con las prioridades e implementación táctica guiados por la membresía de la IFCC. Estos cambios internos y externos buscan mantener a la IFCC como un recurso de experiencia válido y confiable para la mejora del cuidado del paciente a través del laboratorio.
Estamos en El Microscopio. Estamos en El Microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. La doctora María del Carmen Ríos de Molina presidirá el próximo congreso de la Sociedad Argentina de Toxicología y Química Ambiental en el mes de octubre. Es directora del Laboratorio de Enzimología, Estrés Oxidativo y Metabolismo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Licenciada y doctora en Ciencias Químicas y especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Es profesora del Departamento de Química Biológica e investigadora independiente del CONICET. Ha publicado medio centenar de trabajos científicos, ha escrito capítulos de libros y publicado más de 40 resúmenes en revistas científicas. Es socia fundadora de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental, capítulo argentino, y socia de la Asociación Química Argentina, de la Sociedad Argentina de Toxicología y de la Sociedad Argentina de Investigaciones Bioquímicas.
Doctora, nos gustaría que nos cuente un poquito cuáles son los objetivos de este Congreso de Toxicología y Química Ambiental y cuáles son las temáticas que se van a tratar en este Congreso.
El objetivo de la reunión fundamentalmente es crear un ámbito adecuado para el intercambio de opiniones entre especialistas que trabajan tanto a nivel nacional como internacional sobre la temática de la toxicología y la química ambiental. Además, intentamos incrementar la cooperación entre profesionales para lograr aumentar también la protección, los planes de gestión, la temática relacionada a contaminación del medio ambiente. Intentamos comprender, evaluar y proponer soluciones a problemas relacionados al medio ambiente. Es así que las áreas temáticas concretas que se van a tocar durante el desarrollo son, por una parte, la ecotoxicología, tanto en el agua, en el suelo o en el aire, la química analítica y ambiental, la regulación, gestión y evaluación de riesgos, los mecanismos de toxicidad y factores de estrés, la modulación de exposición y efectos, los contaminantes emergentes, la educación en ciencias ambientales, porque consideramos que es fundamental en todos estos temas el desarrollo de planes de educación, el ciclo de vida, la genotoxicidad, la disrupción endocrina y cualquier otra temática que se quiera presentar durante el desarrollo de este evento.
Nos comentaba recién que era una cooperación entre profesionales, aumentar la cooperación entre los profesionales. ¿Entre qué grupos son los que estaban a estar participando en este encuentro?
Por la filosofía de la sociedad en sí, que es la sociedad de toxicología química ambiental, lo que nosotros tratamos es de apoyar el desarrollo de principios y prácticas para la protección, mejora y gestión de la calidad de un ambiente sostenible y la integridad de los ecosistemas, que es una problemática actual muy candente a nivel mundial. Promovemos la investigación en distintas áreas relacionadas a los contaminantes ambientales o a cualquier otro factor perturbador del medio ambiente. Impulsamos fundamentalmente la educación en ciencias ambientales. La mayoría de los participantes que estamos relacionados a universidades, trabajamos, investigamos sobre temas de contaminación ambiental o relacionados con contaminantes ambientales y formamos gente que va a estar capacitada en el desarrollo de estos planes. Además, proponemos el uso de las ciencias o de los resultados de estas investigaciones científicas que deberían aplicarse en la política ambiental y en la toma de decisiones a nivel gubernamental. Participan investigadores provenientes de distintos institutos o de distintas universidades. Por otra parte, participan representantes de organismos gubernamentales, por ejemplo, del Instituto de Calidad del Agua o de distintas, de ProSalma, por ejemplo, que es instituto que investiga en temas relacionados a la salud, tanto humana como ambiental, y representantes de empresas inclusive generadoras de algunos tipos de contaminantes, pero que están comprometidas realmente en tratar de mejorar la situación, minimizando en el mayor grado posible la llegada al medio ambiente de este tipo de compuestos.
El microscopio.
También cuando hablamos a veces de proponer soluciones, dentro de las soluciones está la participación también de los laboratorios de análisis clínicos, que son los que muchas veces participan en la búsqueda de estos problemas de contaminación cuando llegan las personas, pero también sabemos que a veces los laboratorios no están tan desarrollados como para tener las tecnologías como para hacer estas mediciones. También sería importante, obviamente, difundir y promover que los laboratorios puedan desarrollar estas tecnologías para llegar a estas detecciones de contaminantes que a veces pasan desapercibidas, ¿no es cierto?
Claro, pero el problema es que muchas veces estos contaminantes están en tan baja concentración y sobre todo en tan baja cantidad en una muestra biológica humana que se necesitan aparatos muy complejos y de mucho valor que no sé cuántos laboratorios de análisis clínicos comunes estarían dispuestos a invertir tanto dinero en aparatos de esta naturaleza. Por eso es que muchas veces estos aparatos sí se dispone de ellos en universidades nacionales y lo que sería bueno es por ahí que tuvieran acceso abierto de alguna forma a aquellas personas que necesiten hacer uso de este tipo de determinaciones, el poder analizarse así a nivel de organismos oficiales como pueden ser las universidades. En Uruguay, por ejemplo, sé que cuando hubo un gran problema con contaminación con plomo, justamente un laboratorio de la Universidad de Montevideo fue el que tuvo a su cargo oficialmente el análisis de todas las personas que se sintieron afectadas y que tenían un resultado oficial y real de los niveles de plomo que tenían las personas que habían estado expuestas, ¿no? Quizás acá habría que propugnar ese tipo de acuerdos, algún tipo de convenio entre universidades o institutos de investigación serios y el Ministerio de Salud o cosas por el estilo, ¿no?
Sí, en realidad el rol de los laboratorios son dos. Por un lado, hacer las mediciones, que hoy cada día se usa más que cuando uno no puede tener todas las tecnologías, sabe dónde derivar una muestra cuando son temas complejos. Con lo cual yo creo que los laboratorios tenían que en estos casos enfocarse al segundo rol del laboratorio, que es como un asesor de la comunidad, buscando las problemáticas, participando en los equipos de salud, analizando cómo buscar las muestras, en qué tipo de muestras, y rederivándolo a los centros de alta complejidad que puedan tener específicamente este manejo de las muestras. Entonces, aquí el rol del laboratorio sería más como una persona, un profesional que está capacitado en distintos temas, que puede tomar intervención junto a los expertos de la comunidad para analizar estos temas y tomar las muestras para enviarlas a los lugares que corresponden. A eso me refería un poco,
claro,
¿no?
Desde el punto de vista de los investigadores, lo que estamos haciendo, muchos de los que estamos en el tema ambiental, es tratar de encontrar biomarcadores, o sea, algunos parámetros relativamente fáciles de determinar en organismos vivientes y que nos estén indicando que en determinado ambiente está aumentando la contaminación con un determinado tóxico, por ejemplo. O parámetros bioquímicos en seres humanos que estén unívocamente relacionados a un tipo de contaminación, por ejemplo. Entonces, que le darían las pautas de que esa persona está expuesta a una concentración de tóxicos mayor que la que es capaz de soportar el ser humano, por ejemplo. Y si esas técnicas se desarrollan apropiadamente y se encuentra su verdadero valor relacionado a una determinada patología, podrían llegar a ser determinadas en laboratorios no tan complejos, o sea, podrían llegar a desarrollarse en laboratorios de análisis clínico, y eso sería un gran gol, ¿no? Y se está investigando y tratando de lograr eso.
El microscopio.
Nosotros particularmente hemos tenido en los últimos meses o años, hemos tenido muchas consultas sobre problemas de agua, suelo y aire, hemos tenido también pedidos sobre temas que tengan que ver con contaminantes emergentes, con aparición de nuevas bacterias, con temas de agroquímicos, también nos han solicitado varias veces, y últimamente también están hablando mucho los disruptores endocrinos, como que estos son temas que los laboratorios teníamos que empezar a tomar conciencia y a participar, porque estamos cerca de la comunidad, a veces mucho más cerca a veces que un centro de investigación que está más focalizado en ciertas zonas, ¿no?
Con los contaminantes emergentes el problema que hay es que justamente hasta el momento no se les dio importancia o no se los tuvo en cuenta. Y entonces muchísimas veces no están las técnicas necesarias para poder realmente cuantificarlos en el medio ambiente y decir que en un determinado ambiente acuático, por ejemplo, hay un nivel de estos contaminantes incompatible con la salud humana. Todavía no se ha hecho eso porque todavía no están las condiciones como para poder detectarlo y realmente encontrar esa relación. Por eso me parece que hay muchísimo que avanzar y que intensificar los planes de investigación en estas áreas de conocimiento para poder llegar a lo que usted está proponiendo.
Bueno, un poco el objetivo de esta entrevista era motivar a ciertos laboratorios a que se acerquen a este congreso, que puedan informarse un poco de las problemáticas que están ocurriendo con el medio ambiente, que seguramente están impactando en la salud humana, y de alguna forma los laboratorios seremos los que en el futuro cada vez estemos midiendo y evaluando todas estas problemáticas, porque estamos en cada pequeño lugar de los países de toda Iberoamérica, cerca de la gente y tomando contacto con estas problemáticas, ¿no? Ser nosotros los relevadores de estas problemáticas, analizarlas y llevarlas obviamente a los centros de investigación y desarrollo como usted plantea.
Por suerte hay algunas empresas serias que toman muy en cuenta toda esta situación y toda esta problemática y están intentando de aplicar lo que se llama ciclo de vida, es decir, ver qué pasa con un producto desde su generación hasta su destino final durante toda su elaboración y año a año van haciendo investigaciones y mejoras para tratar de que cada vez tenga menor incidencia negativa sobre el medio ambiente y se logre una mejor sustentabilidad de un proceso o de un producto, ¿no?
Bueno, doctora María del Carmen Ríos de Molina, le agradecemos mucho su participación. Esperamos con esto, como les decía, haber motivado a colegas a que se acerquen al congreso organizado por CETAC, que los bioquímicos, los laboratoristas participemos en esta problemática y aportemos desde nuestra óptica, de nuestra visión, todos aquellos estudios que se puedan aportar para ir no solucionando, porque el tema de ecología a veces parece que no tiene solución, sino más vale tiene parches, ¿no? Pero bueno, tratar de aportar lo que uno pueda aportar desde los laboratorios.
Muchísimas gracias por habernos dado esta posibilidad de transmitir el objetivo de este congreso, que considero que va a ser muy positivo para los fines que nos hemos propuesto y que si lo logramos va a ser un verdadero avance en tratar de ir aportando nuestro granito de arena en la mejora de las condiciones del medio ambiente y de la salud humana.
Sí, estoy seguro que así será. Veo que han invitado a grandes conferencistas de todo el mundo y bueno, me alegro mucho que estos temas estén avanzando porque son temas que nos preocupan a todos y fundamentalmente por la salud de nuestros hijos, ¿no? Y de las próximas generaciones.
Les deseo muchísima suerte en sus emprendimientos.
El microscopio. El congreso organizado por la Sociedad Argentina de Toxicología y Química Ambiental se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires del 16 al 19 de octubre del corriente año bajo el lema Armonizando Esfuerzos Científicos y Política Ambiental. Más información en www.infobioquímica.com. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
Mamá sabe bien. Perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Me está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Arden de cal y al final hay recompensa. Compensar. recompensa. En la zona de promesa, en la zona de promesas, en la zona. Zona de promesa.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. Juan Fernández Espina es licenciado y doctor en farmacia con la calificación de sobresaliente cum laude en la Universidad Complutense de Madrid, farmacéutico especialista en análisis clínicos, profesor agregado de análisis instrumental en la Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, profesor visitante de Facultad de Medicina de Cartagena de Indias, Colombia, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de Buenos Aires y del programa BLP de la IFCC, miembro numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, jefe del Laboratorio de Análisis Clínicos en San Sebastián, País Vasco, y además miembro de honor de la Federación Colombiana de Especialistas del Laboratorio Clínico.
Buenas tardes, estamos con el doctor Camilo Juan Fernández Espina, con nuestro corresponsal de España. Buenas tardes, doctor, gracias por recibirnos.
Buenas tardes, encantado.
Doctor, nos interesaría hablar con usted acerca de cuál es la situación en España sobre la acreditación de la norma ISO 15189.
En España actualmente hay 27 laboratorios con exámenes y otras prestaciones acreditadas por la ISO 15189. La gran mayoría de estos laboratorios son laboratorios clínicos de hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud y el resto son laboratorios de biología molecular y otros con exámenes biológicos particulares. Sin embargo, la gran mayoría de los laboratorios clínicos, y siempre los laboratorios clínicos importantes, tanto públicos como privados, tienen la certificación ISO 9001. Los miembros de la EFA, con laboratorios clínicos importantes, tienen lo que llamamos la certificación total promovida por la EFA y que comprende la ISO 9001 más los requisitos de las directrices AEFA que ya he citado en mi anterior entrevista. Y participan en los ensayos de actitud que también organiza AEFA.
¿Cómo proyecta esta acreditación al futuro de la norma 15.189?
Es lógico pensar que la acreditación ISO 15.189 irá implantándose poco a poco, sobre todo en la mayoría de los grandes laboratorios públicos del Servicio Nacional de Salud. La razón es que hay o se está realizando una concentración de laboratorios públicos de los centros de atención primaria, de los hospitales comarcales, es decir, de primer nivel, en los laboratorios clínicos de los grandes hospitales provinciales de segundo y tercer nivel, en función de la población de la provincia, que exigirá y facilitará dicha acreditación, ya que se tratan de laboratorios clínicos de alta tecnología, altísimo rendimiento, gran productividad y costes muy competitivos, por lo que parece lógico que se les exija el nivel de calidad que requiere la ISO 15189 en todos sus exámenes y prestaciones.
¿Cuáles son los principales beneficios que usted ve que tendríamos a acreditar todos los laboratorios?
Bueno, la acreditación 15189 es hoy día la norma que más asegura la calidad de la organización, de la gestión, calidad analítica, rigor científico de la información y de la idoneidad y calidad del resto de las prestaciones de un laboratorio clínico. Por tanto, creo que este es el principal beneficio. No obstante, quiero resaltar otros. En primer lugar, la acreditación ISO, la certificación ISO y en principio cualquier otro sistema de gestión de calidad, lo primero que imprescindiblemente debe exigir y proporcionar es la calidad de la organización y gestión del laboratorio clínico, ya que es condición sine qua non para conseguir el nivel de calidad pretendido por el laboratorio clínico y aún más para alcanzar el nivel de calidad percibida por los usuarios, es decir, médicos y pacientes, y por los clientes, es decir, los propios pacientes, el Servicio Nacional de Salud y los seguros médicos privados. En segundo lugar, para el bien de la profesión y de los análisis clínicos, la ISO 15189 exige requisitos de calidad para las tres fases del análisis clínico, es decir, la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica. O sea, desde la prescripción hasta la información para la correcta interpretación de los informes analíticos. Hecho que puede pasar desapercibido si las organizaciones oficiales de calidad centran el rigor del cumplimiento exigido principalmente en la fase analítica y ese rigor se atenúa en las fases pre- y posanalítica. Finalmente, mi experiencia me ha demostrado que un sistema de gestión de calidad bien concebido y desarrollado es una herramienta fundamental para la dirección y gestión del laboratorio clínico, como puede ser la contabilidad, ya que controla, innova, actualiza, mejora el laboratorio clínico y, por tanto, es fundamental para su supervivencia o, como dicen ahora los políticos, para su sostenibilidad o sustentabilidad del laboratorio clínico.
El microscopio.
Compartimos plenamente esta opinión que usted tiene sobre las normas ISO, pero también hemos visto en algunos casos de que esta norma tiende a concentrar mucho el trabajo en algunos pocos laboratorios, dejando de lado, haciendo cerrar los pequeños laboratorios y perdiendo, por otro lado, algo que también es muy importante, la calidad, que es el contacto analista clínico con el médico, ¿no? O sea, dejando en algunos lugares de Latinoamérica empieza a haber como lugares de toma de muestra y el profesional del laboratorio desaparece. Entonces lo vemos como perjudicial. No sé cómo es la relación en España sobre la salud pública y la salud privada y cómo es esta problemática en estos pequeños laboratorios.
Bueno, aquí fundamentalmente, aquí el Servicio Nacional de Salud cubre a todo el mundo. Es decir, que precisamente la problemática que se presenta o que está presente ahora mismo en los telediarios y en los periódicos es si se atiende o no se atiende, por ejemplo, a los emigrantes que carecen de documentación, ¿no? Porque es un servicio que es para todo el mundo. Entonces, lógicamente, los grandes laboratorios clínicos y los servicios de análisis clínico lo presta, lógicamente, el Servicio Nacional de Salud. Eso lo quita para que haya laboratorios privados cuyos clientes son las sociedades de seguros médicos privados, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, aquí, ya hace tiempo, aparecieron los grandes, digamos, laboratorios, entre comillas, industriales, ¿verdad?, que recogen muestras por toda la geografía española y demás. Entonces, efectivamente, eso va en perjuicio del laboratorio clínico, pues unipersonal, pluridisciplinario y más o menos un pequeño o mediano cercano al médico y al paciente. Esto indudablemente, esto está pasando aquí, por ejemplo, en España, ¿sí? Efectivamente, y eso es un mal precisamente para la profesión y para los análisis clínicos.
Tomando en cuenta esto que estamos charlando, ¿usted piensa que debería ser obligatoria esta acreditación hoy en día o tendrá que ser paulatina? ¿Cuál es su opinión?
En primer lugar, me gustaría citar qué perjuicio, ¿verdad?, o en principio puede presentar, porque todo el mundo también habla, o todos los compañeros hablan de posibles perjuicios, como usted ha dicho, que pueda sufrir los laboratorios medianos y pequeños. Yo en este aspecto quiero ser muy, muy claro. En la práctica, la acreditación 15189 tiene un coste importante, ya que requiere, en primer lugar, una infraestructura técnica y profesional de alta especificación, lo que, a su vez, trae grandes costes e inversiones importantes. En segundo lugar, consecuencia de lo anterior, un alto rendimiento y alta productividad que permita costes competitivos a nivel de economía de escala. Porque estamos ya, como digo más adelante, la economía de escala ha llegado al laboratorio clínico. En otras palabras, por causas técnicas, económicas y profesionales, la acreditación 15189 es de difícil aplicación en laboratorios clínicos pluridisciplinarios, unipersonales, pequeños e incluso medianos, si tenemos en cuenta que, en primer lugar, las especificaciones analíticas exigidas requieren en muchos casos instrumentos de última generación, así como patrones y controles de alto precio, o sea, inversión y coste importante. Y en segundo lugar, es lógico pensar que un solo analista clínico no puede atender todas las disciplinas de un laboratorio clínico pluridisciplinar de alto rendimiento y gran productividad. Pero atención, y quiero resaltar esto, Creo que la causa del porvenir incierto del laboratorio clínico pluridisciplinar y unipersonal pequeño y mediano no lo marcará la acreditación 15189, sino la economía de escala, como he dicho antes, que ha llegado ya al laboratorio clínico. Es más, la acreditación 15189 no es la causa, sino más bien la consecuencia de la transformación del análisis clínico, entre comillas, artesanal, al análisis clínico realizado y producido a gran escala, regido por un equipo de analistas clínicos de las distintas especiales, de las distintas disciplinas de nuestra profesión.
El microscopio.
¿Qué otro posible perjuicio importante de la acreditación 15189, como de cualquier otra acreditación o certificación, puede ser la excesiva burocratización del laboratorio clínico, por un mal planteamiento, concepción o mala gestión del sistema de gestión de calidad, sea este cual fuere? Por tanto, es imprescindible una buena informatización de la gestión diaria del sistema de gestión de calidad, junto a una preocupación permanente, e insisto en lo de permanente, por la simplicidad de los procesos y gestión de los registros del sistema de gestión de calidad.
Sí, creo que está claro que no todos tenemos que ir hacia ese camino, ¿no?, de la 15189. Lo que sería importante en estos casos rescatar bien y ver cómo tendría que ser el apoyo necesario para que la mayor cantidad de laboratorios, pequeños y medianos, puedan buscar las alternativas para llegar a esta norma, teniendo el apoyo ya sea económico, de capacitación. ¿Cuál es su opinión?
Claro, se presenta la duda si esa acreditación debe ser obligatoria o no, ¿no? La obligatoriedad solo pues marca la ley. La acreditación es obligatoria si lo marca la ley. Si no lo marca la ley, no es obligatoria. En otros casos, lo marca las circunstancias internas del propio laboratorio, como la necesidad de acreditar exámenes con consecuencias importantes o legales, como puede ser la medida de una alcoholemia, la medida de drogas de abuso, exámenes de paternidad, etc. O también cuando le es exigida por los clientes o usuarios del propio laboratorio. Pero lo que sí es imprescindible, y en esto quiero insistir mucho, es que todo laboratorio clínico tenga acreditado, certificado o reconocido por tercera persona el mejor y más completo sistema de gestión de calidad que le permita sus circunstancias internas y externas. Por tanto, si esas circunstancias no permiten alcanzar la acreditación ISO 15189, sí que debería ser obligatorio por ley la acreditación, certificación o reconocimiento por tercera persona de un sistema de gestión de calidad lo más próximo posible a la ISO 15189. Este sistema de gestión de calidad debe exigir, en primer lugar, la dirección del laboratorio clínico por un analista clínico debidamente titulado, formado y con experiencia documentada. En segundo lugar, que abarque las tres fases de los análisis clínicos. Y en tercer lugar, que exija una organización y gestión correcta del laboratorio clínico, unas especificaciones mínimas de calidad analítica y una información pre- y posanalítica rigurosamente científica. En cuanto al apoyo para conseguir tal fin, el principal apoyo lo deben dar las asociaciones científicos profesionales de los análisis clínicos, promoviendo, formando, aportando los medios posibles a sus miembros y colaborando estrechamente, y esto es importante, muy importante, con las organizaciones oficiales de acreditación y certificación de calidad del país y con las empresas privadas de asesoramiento y certificación de la calidad. Concretamente, UAEFA, además de aportar formación y documentación en gestión de calidad a sus miembros, tiene concertada la colaboración profesional ad honorem en una empresa asesora para la concepción, desarrollo, implantación y mantenimiento de un sistema de calidad ISO 9001 más directrices AEFA, ya mencionado, en los laboratorios clínicos de sus miembros. En las mismas condiciones de colaboración e independencia, tiene un concierto con la empresa BVQI, es decir, Bureau Veritas Quality International, para la auditoría y obtención de la certificación ISO 9001 más directrices AEFA. Lógicamente, los gastos de asesoramiento y de certificación son siempre a cargo del propio laboratorio.
El microscopio.
Nos gustaría que nos cuente algo acerca del caso francés. ¿Cómo ha sido?
Empiezo por decir que vivo a 11 kilómetros de la frontera francesa. San Sebastián, Guipúzcoa, en el norte del País Vasco, en España, está a 11 kilómetros de la frontera francesa. Entonces, el contacto con los colegas franceses ha sido siempre, porque ya desde el principio de mi profesión ejercí con una beca en Francia, y a partir de ahí vino mi relación con ellos y conozco bien toda su trayectoria profesional de los análisis clínicos. Mira, el caso francés es muy particular. Es muy particular porque, entre todas, hay una estrecha o estrechísima relación y colaboración entre las organizaciones científicas y profesionales de analistas clínicos y las autoridades sanitarias gubernamentales. O sea, entre la patronal de laboratorios clínicos privados, que en Francia atiende a la medicina ambulatoria con precios concertados normalmente con la Seguridad Social, los sindicatos de analistas clínicos hospitalarios y los ministerios de sanidad y asistencia social. Todos tienen muy claro el concepto de laboratorio clínico multidisciplinar y lo que llaman de proximidad, es decir, cerca del paciente y del médico, para una estrecha relación, repito, de los analistas clínicos con los pacientes y con los médicos prescriptores. La profesión, desde principios del año 2010, está regida por una ley cuyos fines son los siguientes. En primer lugar, armonizar los laboratorios clínicos públicos y privados. Antiguamente iban cada uno un poco por su lado. En segundo lugar, exigir la máxima calidad por la acreditación 15169. A pesar de que tenían y han tenido siempre un programa de supervisión externa de la calidad fabuloso, se llegó a demostrar que casi el 30% de los laboratorios no cumplían las especificaciones mínimas de calidad analítica. Y de ahí ahora la exigencia de máxima calidad por la acreditación ISO 15169. En tercer lugar, la medicalización, como dicen ellos, de los analistas clínicos y de los análisis clínicos. Para ello, y con la nueva ley, un análisis clínico es un acto médico y un analista clínico es un miembro más del equipo de atención al paciente, sin ninguna discriminación con respecto al resto del compañero, como también nos pasa en España especialmente. En cuarto lugar, la organización y ordenamiento territorial de los laboratorios clínicos para adecuar la oferta analítica a la demanda analítico-clínica, con el fin de asegurar al laboratorio una demanda analítica que le permita tener el nivel económico, tecnológico, profesional necesario para ser competitivo a nivel de economía de escala y poder asumir los gastos de la acreditación 15.189. En quinto lugar, garantizar el control económico, gerencial y profesional del laboratorio clínico por parte del analista clínico. Y finalmente, disponer de un cuerpo de inspectores cualificados y habilitados junto a un régimen de sanciones que pueden llevar al cierre del laboratorio clínico si no se cumplen esa la ley de la biología clínica, como dicen ellos. Todo ello supone una drástica transformación de los análisis clínicos y del laboratorio clínico, que obliga a lo que ellos llaman la mutualización, es decir, a la coparticipación y unión de recursos materiales y humanos en un gran laboratorio central con pequeños laboratorios de proximidad o puntos de obtención de muestras, que siempre estarán atendidos por analistas clínicos implicados en el laboratorio central, en contacto con pacientes y médicos durante las horas estipuladas por la ley. El propio laboratorio clínico central ejerce de laboratorio de proximidad en su entorno más cercano. Así pues, creo que en Francia los analistas clínicos y las autoridades sanitarias han elegido y han conseguido salvar hasta ahora y en la medida de lo posible el laboratorio clínico asistencial con el mayor nivel de calidad exigible frente a la competencia del laboratorio clínico, digamos, industrial, alejado del paciente y del médico. A la vez han conseguido el laboratorio clínico con calidad rentable y costes y precios competitivos, lo cual creo que asegura su prosperidad y continuidad. La ley ya se está aplicando en sus primeras etapas y deberá completarse su aplicación antes de 2016, año en que todos los laboratorios clínicos franceses tienen que tener acreditados todos sus exámenes y resto de las prestaciones a las que la norma ISO 15169 es aplicable.
Doctor Camilo Juan Fernández Espina, realmente ha sido clarísimo, nos ha aportado un material que creo que a todo el mundo le va a interesar mucho poder escuchar estas opiniones y seguramente en breve lo estaremos invitando también a hacer un debate, estamos armando algunos debates de a 3 o 4 colegas de distintas partes del mundo que opinemos y debatamos sobre esta realidad que nos preocupa a todos. Todos queremos ir hacia la calidad, todos queremos mejorar nuestros laboratorios y también queremos esquivar estos efectos adversos, como podríamos decir, sobre la globalización.
Muchas gracias.
En www.infobioquímica.com usted puede escuchar los programas completos y también dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente las entrevistas o las secciones de uno o varios programas que más sean de su interés. Va a encontrar entrevistas completas en idioma original y la traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. El microscopio agradece su visita. Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. El doctor Gabriel Migliarino es bioquímico por la Universidad de Morón, Buenos Aires, posgrado en gestión de la calidad 6 Sigma, Universidad del Salvador, Buenos Aires, posgrado en aseguramiento de la calidad Universidad de Belgrano, Buenos Aires, es director de G. Migliarino Consultores, consultor externo. Requerimientos técnicos ISO 15189-2007, miembro del GT1 IRAM, Instituto Nacional de Certificación Argentina, miembro del Comité Técnico del Organismo Argentino de Acreditación, Laboratorio de Análisis Clínicos.
Buenas tardes, doctor Gabriel Migliarino, un gusto tenerlo con nosotros, gracias por participar en este programa de radio para toda Iberoamérica.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es para mí un honor poder participar de este programa.
Gabriel, yo sé que vos estás muy comprometido con la calidad, has estado dando cursos por todo Latinoamérica, de la mano también de la AACC. Me gustaría en principio preguntarte, ¿qué significa para vos la palabra calidad?
El enfoque que tengo de lo que es calidad, para mí calidad es una forma de trabajo, es un enfoque de trabajo que va prácticamente dirigido a trabajar en pos de lo que es la mejora continua y implica hacer bien lo que tengo que hacer de todas formas. Ese es el enfoque que nosotros le damos a lo que es calidad. Y hacer bien lo que hay que hacer bien de todas formas no implica perder el enfoque en las necesidades de nuestros pacientes, sino estar enfocados básicamente en esas necesidades de esos pacientes. Una forma de trabajar, tratando de hacer bien y optimizar todo lo que tenemos y tratando de ir mejorando continuamente lo que estamos haciendo, sin perder de vista que siempre hay una forma mejor de hacer lo que estamos haciendo, que todo es perfectible. Ese es el enfoque que nosotros le damos.
Gabriel, vos tenés una consultoría que se llama G. Migliarinos. ¿Cuál es la visión y la misión de su consultora? ¿Cuál es el enfoque y cuál es la experiencia que están teniendo desde esta organización?
Nosotros empezamos a trabajar, ya llevamos 4 años. Empezamos inicialmente trabajando con 1 o 2 laboratorios que estaban iniciando procesos de mejora. Al principio eran laboratorios que estaban intentando acreditar normas. Básicamente empezamos a trabajar con laboratorios que estaban en busca de la acreditación de la 15189. Hicimos un enfoque muy fuerte en lo que es capacitación. Por ser una empresa chiquitita, nosotros necesitábamos capacitar a la gente para que la gente pudiera trabajar sola. Y dimos ese enfoque. Empezamos trabajando en calidad analítica, que fue nuestro fuerte. Nos fuimos expandiendo a la parte de gestión. Y después fuimos haciendo un enfoque integral y tomamos el laboratorio como un todo. Sin considerar ningún estándar en particular. Si bien trabajamos bastante con la 15000, trabajamos con cualquier tipo de proceso de mejora. Analítico, de gestión, posanalítico, etcétera.
Una pregunta ya un poco saliendo de tu consultoría, es vos estas charlas que das afuera las das parte como consultoría, parte como charlas para la ACCC. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que pasa en toda Latinoamérica con el tema calidad?
Ese es algo bastante interesante, de ir recorriendo varios países, visitando laboratorios o dando charlas y escuchando las inquietudes de los profesionales y técnicos de distintos países. Lo que me voy dando cuenta básicamente es que en los distintos países del área se da una situación, que es la siguiente: existen laboratorios que son distintos. Sí, existen un grupo pequeño de laboratorios distintos que manejan lo que es calidad en un nivel bastante bueno. pero la masa crítica de los laboratorios de distintos países del área está pidiendo a gritos trabajar en mejoras en lo que en calidad corresponde. O sea, el porcentaje de laboratorios que trabajan diferente en el área sigue siendo muy bajo con respecto al porcentaje total de laboratorios del área. Por lo tanto, hay muchísimo trabajo para realizar a nivel de calidad en todo el área. No en esos laboratorios distintos. Esos laboratorios distintos van bien encaminados, sino con la masa crítica de laboratorios, que son muchos y están con necesidades básicas insatisfechas a nivel de calidad.
¿Esto tiene que ver con falta de soporte, falta de servicios o falta de recursos económicos para llevar adelante estos proyectos?
Como lo veo en distintos países, a veces hay variaciones, ¿no? Yo he identificado un problema severo de educación. En muchos países del área se preparan profesionales que no tienen los elementos necesarios para enfrentar sus actividades una vez que salen al mercado. Hay un problema a veces financiero y económico que se suma al problema de educación. Esto hace como un mix bastante serio que provoca que a nivel de calidad a veces no se trabaje como se debería trabajar. A veces uno piensa que trabajar tratando de lograr lo que es mejora continua implica un incremento en los gastos, y esto no es así. A veces implica optimizar recursos. Por eso no solo es financiero y económico el inconveniente, sino a veces es a nivel de educación.
¿Cuáles son las prioridades y objetivos que te plantean para tus programas de asesoramiento los laboratorios?
Básicamente, cuando comenzamos con los laboratorios, todos los laboratorios se enfocan por el lado de control de calidad. Lo primero que surge es lo que es control de calidad. Y ahí es donde tenemos, no es el primer inconveniente, pero sí la primera oportunidad de mejora. Empezar a explicarles que existe algo antes de lo que es el control de calidad, que es lo que es la verificación de métodos, y que tanto esto de que les hablamos de verificación de métodos como lo que es control de calidad tiene que estar soportado por un sistema de gestión que les permita llevar a cabo estas tareas de manera consistente. Entonces, el primer requisito que nosotros recibimos es control de calidad, pero arrancamos de ahí, tenemos que empezar mucho más adelante y nos vamos unos cuantos pasos para ahí, y se va haciendo como toda una tarea integrada. Se empieza a revisar un sistema de gestión, empezás a concientizar a los laboratorios que tienen que asegurarse que tienen equipos bien instalados, verificar los procedimientos de medida, y después recién de eso empezar a realizar el control de calidad como se debe. Y se terminan dando cuenta que a veces se pueden hacer muchas cosas mejor optimizando recursos y sin gastar más. A veces se gasta un poco más, pero a veces es simplemente optimización de recursos.
¿Y los primeros pasos, digamos, para llevar adelante estos objetivos, qué sería? ¿Empezar por capacitar? ¿Cómo lo llevan adelante?
Ese es el primer paso. Lo que se trabaja mucho es en capacitación. Y lo que tenemos que hacer para que esta capacitación sea efectiva es tener una lectura de línea de base. O sea, de visitar el laboratorio y de hablar con la gente, ver cuál es el punto de partida, ver qué es lo que necesitan, cuáles son las herramientas básicas que necesitan para poder ir avanzando en capacitación. Pero sí, el pilar de todo para nosotros es la capacitación. Y nosotros capacitamos y tratamos de que ellos implementen y revisamos lo que implementen y así se va avanzando. Sin aturdirlos con capacitaciones, sino se los capacita, se los acompaña en la implementación, se los capacita y se los acompaña en la implementación. Pero en distintos países del área la línea de base es diferente. Entonces hay que leer muy bien en qué situación están esos laboratorios en ese país para generarles un plan de capacitación que les sea útil y que les sirva.
Una vez que ofrecieron la capacitación, después también se continúa con otros programas puestos en marcha como las 15.189, el Six Sigma, el método Lean. ¿Cuáles son los servicios que ofrecen de una consultoría?
Algunos laboratorios están enfocados nada más que en procesos de mejora, ¿no? Entonces todo está basado en lo que es mejora y capacitación con respecto a estos temas que nosotros vinimos hablando. Otras veces se nos convoca para certificaciones, otras veces de la 9001, se nos convoca para acreditaciones de la 15.189, también hemos participado en procesos de acreditación por CAP o en procesos de acreditación de estándares locales o regionales. Son diferentes las actividades que realizamos, o a veces se nos ha convocado para resolver temas puntuales a nivel de calidad analítica o un mix entre calidad analítica y gestión. Y herramientas que ofrecemos también depende, porque si ofrecemos herramientas muy complejas de entrada, tal vez sin darle los elementos necesarios los podemos más complicar que ayudar. Entonces tenemos que leer muy bien qué es lo que necesitan, dónde están y ver qué herramientas se les ofrece. Y de las herramientas que vos mencionaste, sí, nosotros solemos trabajar con lo que es mejora continua, aplicando distintas herramientas, trabajamos con lo que es Six Sigma, aplicamos Lean cuando podemos y hacemos una mezcla de todo esto. Pero para poder llegar a aplicar todas estas herramientas, tenemos que darle herramientas bien, bien básicas, que a veces son necesarias en muchos países del área y en muchos laboratorios, porque no podríamos arrancar directamente ofreciéndoles o enseñándoles a trabajar con Lean o con Six Sigma, porque tienen que aprender otras cosas antes.
Hay un tema que nos está preocupando y que estamos debatiendo un poco en Iberoamérica, que es que la calidad analítica de la mano de las normas y las acreditaciones, que es algo que estamos totalmente de acuerdo que tenemos que avanzar, a veces puede dejar afuera estos laboratorios que vos decís, como que nos bien nombrabas, que están un poco con sistemas un poco básicos de calidad y no podrían acreditar, y esto los llevaría a quedar excluidos, y ahí perderíamos, digamos, algo muy importante, que es lo que es preanalítico y postanalítico del aporte del laboratorista al sistema de salud. ¿Cuál es tu opinión y cómo lo ves, cómo se puede avanzar en este sentido?
La situación que planteas me parece interesantísima. Sí se está dando ese fenómeno de concentración, sí a veces se está generando un fenómeno de exclusión, pero que un laboratorio no pueda acreditar un estándar o una norma determinada no implica que ese laboratorio no pueda optimizar sus procesos y ofrecer algo bueno, integrando lo que es preanalítico, analítico y posanalítico. Así como digo que hay muchísimos laboratorios que podrían mejorar sus procesos y trabajar y ofrecer un producto conforme y confiable, sin necesidad de acreditar estándares, porque tal vez su situación financiera no dé como para que acrediten un estándar. Eso no los exime de tratar de mejorar algunos puntos críticos que tendrían que ser mejorados si se quiere ofrecer un servicio. Y en función de ofrecer un servicio integral, considerando las tres etapas, la preanalítica, la analítica y posanalítica. Yo pienso que un laboratorio sin acreditar, optimizando sus recursos, puede trabajar en lo que es mejora y ofrecer productos confiables. Pero también no dejo de ver que hay laboratorios que no pueden funcionar como están funcionando. Y no por una cuestión de inclusión deberíamos admitir que sigan funcionando de esta manera, porque en realidad al funcionar como están funcionando, al que están perjudicando es al paciente, porque tienen necesidades insatisfechas que son extremadamente básicas, que impedirían generar un producto conforme o un resultado confiable. Pero son cosas distintas. Yo pienso que un laboratorio puede ofrecer resultados confiables sin necesidad de acreditar una norma, optimizando sus procesos, trabajando con mejora continua y aplicando calidad a lo que es el trabajo en el día a día. Son dos situaciones diferentes.
Está clarísimo, Gabriel. Vos sabés que nosotros desde la radio uno de los objetivos que impulsamos es mover un poco a todo el mundo hacia avanzar hacia la calidad analítica, promover actividades y todo tipo de formas de llegar a mejorar la calidad analítica, como también de mejorar lo que es la fase pre y post analítica, ya sea desde el análisis de los errores preanalíticos o de mejorar el uso e interpretación de la información bioquímica, como lo hacemos desde la medicina basada en la evidencia. Todos estos factores, evidentemente, son los que dan valor a la bioquímica clínica en el contexto de la salud y mejoran claramente nuestra participación en el equipo de salud. Por eso nos interesa tanto promover este tema de calidad. Contame alguna experiencia tuya particular que hayas tenido, o vivencia, experiencia sobre tu trabajo como consultor en el tema de calidad.
La verdad que el trabajo a nivel de calidad yo lo disfruto muchísimo. De hecho, yo me nutro muchísimo trabajando con laboratorios. Es una posibilidad infinita que tenés de aprender. Yo me considero un afortunado al poder compartir experiencias con distintos laboratorios en distintos países de la región y me permite aprender un montón y estoy sumamente contento. Y te hace sentir bastante feliz y orgulloso el hecho de ver las transformaciones que experimentan estos laboratorios cuando van trabajando en la mejora y lo contento y lo bien que se sienten al tener más seguridad sobre lo que están haciendo. Ya sea estén trabajando para una acreditación o simplemente estén trabajando para la mejora. Yo no hago diferencia en eso. Y sí, coincido con lo que dijiste vos, lo importante es de integrar las tres etapas, ¿no? La preanalítica, la analítica y posanalítica, porque focalizarse únicamente en una de estas tres etapas sería perder el foco absolutamente. Porque si falla una cualquiera de estas tres etapas, el resultado pierde utilidad clínica y lo que tenemos que lograr es que el resultado sea clínicamente útil y tenemos que asegurar las tres etapas. Pero yo estoy extremadamente contento con lo que hago y disfruto mucho del trabajo que hago y disfruto mucho de que la gente pueda aprovechar aprovechar y se sienta bien con lo que está haciendo. Por eso, si nosotros sabemos que hacemos algo diferente, es tratar de aterrizar las cosas, tratar de procesar cosas que en apariencia son difíciles, tratarlas de procesarlas para llevarlas a cosas implementables y simples para que la gente las pueda usar. Y la gente se da cuenta que los puede usar y se sienten satisfechos. Esa es mi experiencia de trabajar en este área. A veces he tenido problemas por decir lo que pienso, pero yo creo en lo que estoy haciendo.
Comparto plenamente con vos la idea de la felicidad cuando uno trabaja en calidad. Creo que es una sensación que nos invade a todos cuando sentimos que hacemos cada día las cosas un poco mejor. Y aunque a veces en los equipos de trabajo hay un poco reticencia al principio a implementar normas, nosotros certificamos la ISO 9000 por allá por el año 99 y ya llevamos 13 años en nuestro laboratorio trabajando con normas. Yo y la gente me dice, yo ni loca trabajaría sin una norma de calidad, porque realmente les gustan, las disfrutan, participan en equipos de trabajo. Y eso creo que debe ser lo que vos te nutrís permanentemente viendo los laboratorios cuando van avanzando en este sentido. Así que bueno, Gabriel, yo te quiero agradecer muchísimo toda tu participación y me gustaría, bueno, alguna reflexión final sobre este tema.
Yo agradezco muchísimo la invitación, me he sentido muy cómodo, pienso que seguir trabajando en esta dirección verdaderamente vale la pena. Mi idea es seguir integrando laboratorios, ya sea a través de normas o no a través de normas, a través de incorporar estos conceptos de calidad y seguir pensando en calidad como mejora continua, tratando de hacer siempre lo mejor con lo que tenemos sin perder de vista que tal vez más adelante podamos hacer algo mejor todavía. Y es una modalidad de trabajo que yo apoyo y también voy a seguir apoyando siempre el tema de no complicar las cosas y simplificarlas, y vamos a seguir trabajando ofreciendo cosas simples para que la gente las pueda incorporar y de esta manera mejorar. Y coincido con vos que lo que nutre todo esto es el hecho de ver a los grupos de trabajo crecer y ver la satisfacción que sienten con lo que están haciendo.
Gabriel, te agradezco muchísimo y seguramente en breve te estaremos llamando nuevamente para participar en un debate sobre estos temas controvertidos que pueden ser en la implementación de normas de calidad en Latinoamérica y los beneficios y a veces los perjuicios a ciertos laboratorios. Gracias y hasta la vuelta, Gabriel.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y hasta pronto.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se puedan encontrar a través de la web.
¡Cultura!
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
Antoine Laurent Lavoisier, químico francés, considerado el padre de la química moderna, nació en 1743 en una familia importante, con un padre rico, abogado y consejero parlamentario. Estudió en los mejores sitios, formación clásica y ciencias, hasta licenciarse en Derecho. Pero no le gustaba ser abogado. En el fondo de su corazón, por más padre leguleyo, a él le gustaban las ciencias. A los 23 años, ganó una medalla de oro en un concurso convocado por la Academia de Ciencias de su país sobre técnicas de alumbrado público. Con el geólogo Guettard, confeccionó un atlas de los minerales de Francia y logró, al fin, ser admitido como químico adjunto en la Academia. 17 años después, era el director. Ocupó diversos cargos públicos, incluidos los de director estatal de los trabajos para la fabricación de pólvora. Época muy polvorosa, por cierto, estamos hablando de la Revolución Francesa. Cuando tenía 25 años, se le ocurrió fundar la Ferme Générale, una especie de agencia privada recaudadora de impuestos. Su intención era conseguir buenos ingresos de los que poder vivir mientras hacía sus investigaciones científicas. Su esposa, Anne-Marie, era inteligente y hermosa y fueron felices trabajando en el laboratorio. Pero cuando su marido empezó a pasar demasiado tiempo ausente con todo lo que hacía, Anne-Marie encontró consuelo en los brazos de uno de sus amigos. Sin embargo, marido y mujer siguieron una relación cordial. Eran un dúo bastante curioso. En cuanto se enteraban de una nueva idea o de un experimento interesante, se embarcaban en investigaciones propias. Y a veces Lavoisier no era lo bastante amplio en reconocer el trabajo de los otros, cosa que lo llevó a amargas disputas con algunos compañeros. En 1775 aisló el aire puro y desarrolló la idea de que en toda combustión lo que ocurre es la destrucción del aire puro y nombra este nuevo elemento gaseoso como oxígeno. Explicó la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis del aire. Pero no era solo hombre de laboratorio. Fue miembro de una comisión para establecer un sistema uniforme de pesas y fue también comisario del Tesoro. Lavoisier trató de introducir reformas en el sistema monetario y tributario francés y en los métodos de producción agrícola. En 1789 expuso su famosa ley de conservación de la materia y publicó su Tratado Elemental de Química. Este libro fijaba los fundamentos de la química como una disciplina genuinamente científica. Exponía el método cuantitativo para interpretar las reacciones químicas y proponía el primer sistema de nomenclatura para los compuestos químicos que aún perdura. La lección que enseñó que las conclusiones solo pueden alcanzarse mediante un experimento cuidadosamente preparado y una exacta medición. En su laboratorio, el árbitro de la verdad científica era el equilibrio químico. En 1793 comenzaron años de terror para las ciencias. Cerraron la academia y arrestaron a los miembros de la Ferme Générale. Su trabajo en el cobro de contribuciones fue considerado por los revolucionarios franceses como un instrumento de corrupción de la monarquía. Lavoisier había tenido la poca suerte de ganarse un enemigo más, un científico ambicioso al que una vez trató con desdén, Jean-Paul Marat, uno de los protagonistas más vigorosos del régimen del terror. Importantes personajes hicieron todo lo posible para salvarlo. Se expusieron al tribunal todos los trabajos que había realizado Lavoisier. En el juicio injusto que duró menos de un día, en el cual él mismo pidió que la ejecución se postergase un par de semanas para poder completar algunos trabajos científicos, el presidente del tribunal pronunció la famosa frase: «La República no precisa ni científicos ni químicos,
no se puede detener la acción de la justicia. Lavoisier fue guillotinado el 8 de mayo de 1794, cuando tenía poco más de 50 años. Su amigo, el célebre matemático Joseph Louis Lagrange, diría: un segundo bastó para separar su cabeza del cuerpo. Pasarán siglos para que una cabeza como aquella vuelva a ser llevada sobre los hombros de un hombre de ciencias.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Metodología para la evaluación de estrés oxidativo. En Patologías Humanas, LEOF, Cátedra de Química General e Inorgánica. Curso de la Escuela de Posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Junín 954, piso 3, Buenos Aires. 10 al 24 de septiembre de 2012. Purificación y caracterización de proteínas. Su aplicación a proteínas recombinantes. Departamento de Química Biológica. Edificio de la Facultad de Medicina. Paraguay 2155, sexto piso, Buenos Aires. 10 al 21 de septiembre de 2012. Curso de la Escuela de Posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Noveno Congreso FASEN. Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología en Salta, Argentina, del 3 al 6 de octubre de 2012. Segundas Jornadas Argentinas de Bioseguridad y Biocustodia, el 4 y 5 de octubre de 2012, en la Fundación Instituto Leluar de la Ciudad de Buenos Aires. Máster Oficial Universitario en Investigación Clínica y Aplicada en Oncología, de octubre de 2012 a mayo de 2013 en Madrid. Abierto el plazo de matriculación. Universidad San Pablo CEU y Hospital de Madrid. Sexto Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, 23 al 25 de octubre de 2012, Barcelona, España. Los más recientes avances del diagnóstico tratados por prestigiosos especialistas internacionales. 18º Congreso Mundial de Medicina Tropical y Malaria. Tercer Congreso Latinoamericano de Medicina del Viajero, 23 al 27 de septiembre de 2012, Río de Janeiro, Brasil. Para Medicina General, Inmunología, Clínica Médica, Infectología. 11º Congreso Ecuatoriano y 7º Internacional de Bioquímica Clínica. Cebiocli, filial de Azuay, ciudad de Cuenca, Ecuador. Inmunología, hematología, endocrinología, control de calidad, química clínica, entre otras especialidades, del 23 al 27 de octubre de 2012. Microal 2012, Asociación Argentina de Microbiología, evento internacional relacionado con la microbiología de los alimentos, comprende al 11º Congreso Latinoamericano de Microbiología e Higiene de Alimentos, el 4º Congreso Argentino de Microbiología de Alimentos y el 3º Simposio Argentino de Conservación de Alimentos, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires del 26 al 29 de noviembre del corriente año.
His gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course undreamed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade when in eternity. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this. And this gives life to thee.
El microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio. El microscopio.
En el programa de hoy hemos escuchado a la doctora María del Carmen Ríos de Molina, directora del Laboratorio de Enzimología, Estrés Oxidativo y Metabolismo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, al doctor Gabriel Migliarino, bioquímico, director de G. Migliarino Consultores, y al doctor Camilo Juan Fernández Espina, licenciado y doctor en farmacia. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.